Aquí comienza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes y miércoles de 20 a 21.
Buenas noches y bienvenidos una vez más a todos nuestros oyentes. Este programa se denomina Economía y Cultura, como ya anunció de manera tan generosa, obsequiosa y amable el locutor oficial de Radio Amadeus. Los saluda Germán José Álvarez Vidal. Las vías de comunicación son el sitio web de la radio, www.radioamadeus.com.ar, o bien búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Las líneas directas son 4300-0114 o bien el 5031-9801. Reitero, 4300-0114 y 5031-9801. En cuanto a mi celular, es el 112-305-3027. Dicho de otro modo, 152-305-3027. Gracias a todos los radioescuchas, como suelo decir, de Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos, Canadá, España, Dinamarca, Noruega, Bolivia, Uruguay, Alemania. Me vas a mandar seguramente nuevo material. Mayra querida, Rodríguez Cosco en Berlín. Yo luego voy a anunciar sus nuevas presentaciones en Alemania, que nos deleitó con su música argentina, compuesta por Julián Aguirre, Carlos Guastavino, Alberto Ginastera, etcétera, etcétera. Muy bien, por supuesto, un beso enorme para ti, Patricia, en Lyon, Francia, y en el programa de ayer hablamos brevemente de Foucault y de Simón de Beauvoir. Muy bien, por supuesto, a todas las bailarinas de los países que cité. Creo que, bueno, en el caso de Italia, quiero saludar a Silvia Morgano, antigua bailarina y amiga. Bien, hoy no voy a mencionar mi propuesta de los cortes de carne de excelencia para todos y todas en la República Argentina, o el caviar para todos y todas, o el Teatro Colón para todos y todas. Creo que ya queda claro, la propuesta política es la excelencia, la excelsitud para las masas, cómo implementar esas políticas. Simplemente les confieso, disculpen que dubité, tal vez hesité y se tradujo en la voz. Un taxista me dijo, cuando yo me preguntaba, cuando me interpelaba, en este caso con menos crueldad, con menos cilicio que lo habitual, y yo decía, pero si alguien me contesta, yo quiero conservar mi consumo de mortadela Paladini, entonces yo mismo hice silencio y el chofer me dijo, no, pero está muy bien que tu política condujera o conduzca a que conozca el caviar, que luego él elija. Es una respuesta simple, pero contundente y plena de significado, llena de concepto. Como la Capilla Sixtina, mi audición de radio reúne elementos renacentistas, tanto en los contenidos como en los propósitos intelectuales de la misma. Tal vez el alambicado es o sea barroco. Cuando hablo de renacentismo, hablo de Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, Johannes Kepler, Isaac Newton. Cuando hablo del barroco, hablo del estilo, de lo recargado, de lo alambicado. Mi amigo Leónidas de Esparta me suele decir, qué bien, qué bonito suena lo de alambicado, qué bonito suena en Argentina, buenos augurios, educación financiera para el hombre de a pie, porque se podría decir de una manera mucho más burda, no, el ciudadano de a pie es un ciudadano de a pie, y tampoco es Doña Rosa, es el ciudadano de a pie. Gracias Miguel, por supuesto gracias a Andrés de Boedo, gracias a Fernando Telesca, que incluso me propuso hacer un programa netamente cultural. Amén, él es un colega economista y me ha hecho algunas aportaciones. Y me han celebrado el programa de ayer, donde entrevisté a mi colega profesional, amigo, por momentos mentor, el doctor Alejandro González Escudero, titular del Estudio de Contadores Públicos y licenciados en Administración de Empresas, que lleva su nombre, y a su vez él es el titular de la Fundación Economía y Sociedad, Fundecos. De dicha fundación yo soy su economista. Luego diré algunas cuestiones de etiqueta, de rigor, de protocolo y de ceremonial. Él encabeza la lista Unidad Profesional. Y me han pedido que se repita la entrevista. Yo les dije que tal vez no sea necesario, salvo extraer algunos parlamentos, algunos fragmentos de la conversación, del reportaje, de nuestras alocuciones, porque la semana que viene nos visitará nuevamente. Y yo estuve escuchando, como suelo hacer, para tratar de perfeccionar. Es un método japonés. Y quiero introducir tal vez un par de bromas, se lo dije a él, estuve reunido hace un rato, y tal vez algún pequeño parlamento mío respecto de lo que debe ser un buen reportaje, reforzando el papel de figura del entrevistado, del reporteado. Esto es algo que también nos han comunicado los mejores periodistas que han hecho escuela. Entonces, sí, yo creo que vale la pena cerrar esta primera parte antes de ir a lo que tenemos que ir. Profundizando al interior del programa, la tragedia, mi tragedia es romántica. Gracias a Ricardo Piñero en los controles, al coordinador Claudio Lecam, a la doctora Sarita Crito de Eiras, como también al resto de mis colegas de Amadeus, y al doctor Crito, señor presidente de la radio, a Juan Fernando de la Torre, Gastón Federico Latour, al ingeniero Carlos Bullio, a la profesional de la salud Coti Ojeda y su marido Carlos Groisman, al mamáter del trío Mangoré, a mi colega Fernando Telesca, a Gonzalo Villach, desde La Rioja, Andrés de Boedo, una vez más, ingeniero Guillermo Cuenca, seguidores habituales, fieles, leales, devotos, al doctor Hernán Cialino, al arquitecto Charlie Bonfilio Soranz, que también celebró nuestra actividad de ayer, a la licenciada Susana Salar y, por supuesto, a Helenice Verdum Simoes en San Pablo y en Santos, Brasil. Por favor, Ricardo, vamos a la presentación del doctor René Favaloro.
No le cuenten eso a la gente. Díganle que sin esfuerzo, sin trabajo, sin romperse el alma, sin sudar todos los días, este país no sale, pero todos, no los obreros de allá abajo, los señores de acá arriba también, estos que están haciendo todo este bochinche. Iba a usar una palabra gruesa, pero no la quiero usar. todo lo que están haciendo. Yo no entiendo esto, como no entiendo de economía, a pesar de que algo he leído, y al que más entiendo es a Galbraith, y a los demás me cuesta mucho. Entonces yo no entiendo esto de que sube, de que baja, de que viene, que 130. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que hacen esas cosas? Entonces, yo no quiero el sufrimiento solamente de los de abajo, quiero el sufrimiento de todos, que todos me paguen los impuestos. Lo dijo Roberto Alemán en este programa, ¿no? Se terminó la fiesta. Pero cuando Roberto, usted pase un día, la parte final de Roberto Alemán lo pone así medio borroso en la pantalla y la gente va a creer que está hablando un zurdo. La gente va a creer que está hablando un zurdo, porque es el hombre de la escuela alemana, de la Suiza, que dice que hay que pagar los impuestos. ¿Y quién paga los impuestos? ¿Los señores que tienen las casas en Punta del Este declararon las casas y pagaron los impuestos? ¿Los que tienen los yates, los que tienen los aviones privados, pagaron los impuestos? ¿Pagaron las escrituras? ¿Escrituraron por el valor real? Y yo dejé 2 millones de dólares libres de rédito de contrato en Estados Unidos. Por año, ¿eh? 2 millones de dólares libres de rédito. Así que tengo derecho de venir hoy a hablar acá. Porque yo dejé 40 o 50 millones en Estados Unidos. Y porque hace 6 años que vivo desgastado, este saco está comprado en Estados Unidos en una liquidación con 35 dólares. Y voy a decir que los zapatos que tengo puestos tienen media suela. Para que la gente entienda que hay que vivir así, en sufrimiento, y no gastar y entender. Y entremos a comer polenta, y entremos a sufrir, pero no quiero el sufrimiento de los de abajo. Quiero el sufrimiento de la sociedad total. Y quiero que esta crisis moral, y volvemos a lo mismo, el diagnóstico final de todo esto que tengo escrito acá, es la tremenda crisis moral. Está todo podrido.
La milonga de los miércoles en el Salón Canning. Clase especial de milonga y trampié 20 horas, con Damián García. Tango, milonga, vals y folclore. Escalabrini Ortiz, 1331 Palermo. Instagram, La Milonga de los Miércoles. Informes y reservas en el WhatsApp 11 40 71 71 00. Organiza Carlos Hipólito Bouzas.
Vamos a la música. Qué bonita, tan pequeño, tan breve, tan sorprendente, tan bonito, tan sutil. Le agradezco a la radio, le agradezco a Dios, y no me voy a congratular a mí. Este momento que acaba de transcurrir en la radio es un momento, tal vez, de programación implícita, porque ustedes vieron que la música de fondo, cuando habló nuestro doctor René Favaloro, que yo creo que también pensó, si me suicido, hago escuela, hago conciencia, dejo memoria. No, las cosas siguieron peor, ¿no? Yo recuerdo incluso, discúlpenme, la liaison, algo pueril, cuando yo vi Perfume de Mujer y el argumento sobre la entereza moral, sobre la integridad, a cargo del teniente coronel retirado de Infantería de Marina, Frank Slater, en defensa in loco parentis, es una figura jurídica que se utiliza en esos casos, representando a Charlie Sims. Sus padres no estaban, in loco parentis, en ausencia de sus padres. Que dicho sea de paso, era su 7ª nominación. ¿Recién lo ganó por eso? Sérpico, El Padrino, ¿no? Bueno, cosas de Hollywood. Pero no importa. Vamos a lo sustancial. No quiero irme por los fuegos de artificio. Yo pensé que cambiaba toda la docencia en la Argentina. Siguió todo igual o peor. Y hablando de cosas serias, yo pensé que tras la muerte de Favaloro, y voy a permitir me voy a permitir decir algo pueril, pero sin demasiada pasión esta vez. Yo recuerdo que cuando se acercaba la hora de Favaloro, Favaloro desesperadamente decía: estoy llamando al PAMI, estoy llamando al ANSES. Y yo recuerdo que mi papá, yo recogí parte de ese espíritu, mamá era más práctica, más sensata. Papá decía con una enorme furia: no le atiende el teléfono ni el cuarto en orden de jerarquía del PAMI y del ANSES, ¿cómo se permiten? Y claro, es un gran conflicto, ¿no? Pero uno podría esperar que un tercera o un cuarto línea dijera: yo no puedo desatender a una eminencia que tiene esa autoridad moral en la Argentina y decirle: doctor, discúlpeme, he recibido la orden de no atenderlo, pero yo no me puedo permitir en mi propia integridad moral seguir una orden inmoral que me digan: yo no le puedo atender el teléfono. Les dejo a ustedes para pensar si ustedes en las organizaciones tan solo siguen las órdenes del comando o si también aplican su propia impronta en el ejercicio de cualquier actividad. Esto me llevaría horas. Me encanta hablar de esto en la administración de las empresas y en la milicia, en las artes bélicas. Yo también en algún momento iba a traer el argumento de Paulo y Silas cuando hacen la conversión del carcelero tras las torturas que ellos habían recibido, y ellos cantan a Dios. Pero el carcelero decide convertirse y le pide a Paulo y Silas que vayan a su hogar, a bendecir su hogar, no a obedecer al jefe de carceleros. Obedecerlo hubiera sido inmoral. Tener autoridad y tener autonomía significa que hay un orden superior al cual yo debo seguir. En la iglesia, pese a la verticalidad, o en el ejército, pese a la verticalidad, lo primero es la misión. Ante todo, la sagrada misión es la misión, no es el hombre que tengo o la mujer que tengo arriba. No quiero perder la línea. Vamos al segundo parlamento.
Nosotros lo que queremos es libertad. Libertad y justicia, y no un dictador que dice que sí, que no, quién muere, quién paga. Y te voy a leer ahora sí, amigo, la agenda del Foro de Sao Paulo. 1. Crear guardia militar. 2. Someter al poder legislativo y judicial bajo un solo poder. 3. Modificar la constitución para manejar a discreción el dinero del presupuesto. 4. Empujar la equidad de género al extremo. 5. Desmistificar a las religiones introduciendo elementos que confundan con sectas esotéricas. Número 6. Control de medios, propaganda para impulsar el culto al líder. 7. Agenda progresista, aborto, drogas, homosexualismo y relatividad de valores. 8. Grandes proyectos símbolos que acaparen la atención del poder comunista. 9. Reformar la educación para la igualdad, adoctrinamiento y lucha de clases. Y 10. Expandir el ejército de gente leal al partido. Apoyos, dádivas y cupones. Etapa 2. Para el 2021-2022. Control político y de la población. 1. Redes sociales y partidos satélites de apoyo. 2. Reforzar la lucha por los pobres con la bandera de la corrupción y el neoliberalismo. 3. Control total del internet. 4. Paramilitares que puedan evadir derechos humanos en caso necesario. 5. Mapear a los empresarios para proponer se vayan marginando o huyendo del país. 6. Más y más gente en gobierno, creando plazas para el partido, quitando las que puedan ser vistas como de herencia de gobiernos anteriores. 7. Estructura paralela para controlar a los gobernadores de los estados. 8. Mecanismo del control del dinero vía tecnología. Y 9. Empieza el control de bancos, control de divisas, control de cambios, etc. Etapa 3. Para el 2023-2024. Firmadito. 1. Expropiaciones masivas. 2. Reparto de viviendas, terrenos, empresas a nombre del partido. 3. Escarmiento a la clase alta económica. El dinero es pecado. 4. Cambiar la constitución para reelegirse a juicio del pueblo. 5. Medio de producción en manos del Estado. Y 6. Trabajo fuera del capital. es de todos.
Milonga, Tango Salón, Jazz y Boleros. Jueves de 18 a 0 horas, clases con Quique Camargo a las 18 horas. Dos orquestas en vivo, Jairete Hot, Jazz, 20 horas y La Misteriosa Buenos Aires a las 22 horas. Reservas telefónicas y WhatsApp al 11 40 71 71 00. Salón Canning, Instagram Buenos Aires de Ayer Milonga. Escalabrini Ortiz, 1331, Palermo.
Es hermoso nuestro país. Tengo que, disculpen, que confesar que en ese proceso de asociación libre, freudiana, turbulenta y tempestuosa, no dije exactamente lo que quería decir, si bien supongo que el ejercicio de la dialéctica, el carisma y el discurso, con el carisma y el discurso podría, o pude haber engañado a muchos, nunca fue mi propósito, pero yo luego decía, en realidad ustedes, queridos, han descubierto dónde perdió hilación mi discurso, y había algunos que lo descubrían, otros que estaban contentos igual, y yo admiraba también esa fidelidad, esa lealtad. Yo lo que quise decir, en cuanto a la concatenación implícita, a veces hay cuestiones deliberadas, ex profeso, explícitamente puestas de manifiesto o pensadas por mí a priorísticamente, prima facie, y otras veces, con la gracia de Dios, con la gracia de la radio, con la magia de la radio, hay concatenaciones implícitas. La música de fondo, a eso quería ir y yo me perdí, ¿no es así? Mi madre me advertía con respecto a esto, a mi padre le pasaba exactamente lo mismo, y nosotros autoindulgentes decíamos, es la asociación libre freudiana o la superposición de ideas. Mi madre decía, no, deténganse, serénense, tomen aire, piensen, y luego, de manera clara y precisa y concatenada, idea tras idea, con una consecuencia, una consistencia, una coherencia en todo el discurso, no un discurrir alocado. Muy bien, esto es para terapia. Entonces, entiendo yo que cuando habló Favaloro, hermoso, yo recuerdo que en una noche clave, ¿se acuerdan? La del romance con la italiana, que nos encontramos posteriormente, y yo estaba bailando, y me acuerdo que el tango era el último café, y la compañera que tenía en ese momento me decía, por favor, que no me quebrara en llanto. Bueno, historias. Y luego, yo no pensaba que iba a ocurrir, ¿sí? Ocurrió la publicidad de esta milonga de los miércoles. Entonces hubo una continuidad en materia tanguera. Yo ahora le voy a pedir a Ricardo que pase el tercer audio-vídeo.
¿No? ¿Cómo se ha llegado a esa, digamos, astucia tan grande, ¿no?
Con una batalla cultural por la lengua, es lo que estamos viviendo hoy. Hay un libro que lo conoce mucha gente, es una de las distopías más conocidas, que es 1984, de George Orwell, donde se le llamaba, digamos así, a lo bueno malo, a lo malo bueno, a la libertad esclavitud, a la esclavitud libertad, donde se habían invertido significativamente los términos. Y hoy estamos pasando por una batalla por la lengua, muy significativa en todos los ámbitos. Voy a poner un ejemplo que está muy de moda y que seguramente los jóvenes que están escuchando esto habrán oído al respecto, el llamado lenguaje inclusivo. Les han metido en la cabeza de que a la gente se la incluye cambiando la A y la O por la E. ¿Y saben qué es lo peor? Que muchos jóvenes se lo han creído. Y que muchos jóvenes han pensado de que era tan fácil cambiar el mundo y hacer de este mundo un mundo mejor. Tan fácil como en lugar de decir todos, decir todes. Porque yo hoy empecé esta conferencia diciéndoles, bueno, muy buenos días a todos, estoy muy contento de estar aquí. Y yo ahí, según esta ideología, he sido excluyente. Yo he dejado afuera a las mujeres, porque dije todos. He dejado afuera a los homosexuales, a los transexuales. Yo tendría que haber dicho, hola a todos, estoy muy contente de estar aquí. Y así este mundo hubiera sido un mundo mejor, que yo lo estropeé por mi lenguaje. Fíjense el absurdo del pensamiento mágico, incluso que está detrás de eso, que supone que con una simple palabrita, más aún con una simple vocal, nosotros estamos incluyendo a la gente. ¿Quieren incluir a la gente? Hagan políticas públicas realmente inclusivas, no lenguaje inclusivo. ¿Quieren incluir a la gente con el lenguaje? Estudien lenguaje de señas, estudien braille. ¿Quieren incluir a la gente? Empiecen dando las gracias, diciendo por favor, preguntándole a sus seres queridos cómo están, siendo bien educados. La E no va a cambiar nada, pero ustedes van a creer que están cambiándolo todo. Y eso es lo que quieren los que les han impuesto la idea de que lo van a cambiar todo cambiando nada. De modo que estamos viviendo una lucha por el lenguaje. Nos están modificando las palabras porque con las palabras nosotros aprendemos, con H intermedia, la realidad. Nosotros pensamos con palabras. Traten de pensar sin usar palabras, no van a poder. Con lo cual, si yo cambio sus palabras, pues yo puedo empezar a cambiar su relación lingüística con la realidad. ¿Alguien se ha preguntado qué límite tiene la diversidad? ¿Qué límite tiene la inclusión? ¿No es inclusivo acaso de que yo me meta en el baño de las mujeres? Sí, es inclusivo porque estoy ingresando a un baño al cual antes yo no podía ingresar. Ahora, ¿esa inclusión es justa? No, no es justa. Pero nosotros hemos aceptado las palabras talismán. Nos han dicho que ellos eran los cultores del amor y nosotros del odio. Ellos de la diversidad y nosotros de la exclusión. Y muchos de nosotros nos hemos creído, es más, nos hemos creído algo más. Nos hemos creído de que nosotros éramos los retrógrados por decir que el sexo se determina con arreglo a la biología de manera objetiva. Y ellos, que nos vienen con la fantasía de que la sexualidad se determina por arte de magia, con la mera autopercepción, y que no fundamentan su opinión en ninguna ciencia empírica, son los cultores de la modernidad y el progreso. Y nosotros nos hemos creído, a pesar de ir a ecógrafos que nos dicen el sexo de nuestros niños antes de nacer, a pesar de la evidencia genética, embriológica, nos hemos creído que nosotros éramos los retrógrados medievales, y ellos, que dicen que el sexo depende de lo que yo opine que es mi sexo, son los progresistas y los modernos. Bueno, hemos caído en esas trampas lingüísticas, como la que ella también mencionaba, y las operaciones críticas tienen que empezar por preguntarme qué palabras estoy usando yo. ¿Por qué estoy usando estas palabras? ¿Conozco qué significan estas palabras? ¿Qué estoy queriendo significar con las palabras que utilizo? Ese día voy a poder ser libre de escoger las palabras que quiero usar y que debo usar realmente y no ser preso de una ideología que me ha impuesto qué palabras tengo que usar.
Milonga, tango, salón, jazz y boleros. Jueves de 20 a 21:30, clase con Quique Camargo. Y luego, milonga hasta las 2 de la mañana. Reservas telefónicas y WhatsApp al 11 40 71 7100. Salón Canning. Instagram, Buenos Aires de ayer, milonga. Escalabrini Ortiz, 1331, Palermo.
Bellísima, bellísima música. La cámara me sorprendió con mis anteojos de batalla, que yo disimulo poniendo la mano de una determinada forma. Creo que hay consejos en este sentido, donde hay algo que ocultar, tal vez no ocultarlo, porque si no, si uno hace una maniobra adrede, uno es descubierto. Cuestiones nomás que yo comparto con ustedes. Creo que me parece oportuno, si a ustedes les parece, si ustedes así me lo permiten, en una suerte de democracia abierta, directa y participativa, qué notable aquel discurso de Favaloro, ¿no es así? A lo que yo conté, venía a alusión de las extorsiones que recibía por parte de sindicalistas y, digamos, sus últimos gritos de desesperación cuando había perdido cierta llegada al poder, no lo atendían ni las cuartas líneas de ANSES y PAMI. Creo que la titular del PAMI en aquel momento, y estoy hablando del año 2000, Luego se convirtió en una diputada radical y creo no estar equivocado. Desgraciadamente o no, yo tengo esa cuestión medio Mossad, medio, no digamos KGB, digamos CIA, digamos MI5. Yo soy bastante sabueso y me gusta investigar y creo que es uno de mis fuertes, digamos, para hacer el bien, no para hacer el mal. El argumento en este caso de Favaloro tenía que ver con los ricos que evaden. Y si ustedes me permiten, voy a traer a colación de manera muy sencilla, muy amigable, humilde y amable, la conversación de esta tarde, entre otros tópicos, con mi amigo, estoy hablando casi como si fuera Borges, con mi amigo, a quien entrevisté ayer, el doctor Alejandro González Escudero. Entonces hablábamos de cómo se comporta una persona de derechas o cómo puede comportarse una persona de izquierdas. Ambas pueden comportarse bien o mal, esto lo juzgará Dios. Pero en términos de ser solidarios, filántropos y altruistas, la palabra es altruista, porque a mí me gusta ser altruista, pero concéntrense en esto. Si hablamos del cerdo de derechas, decía yo, que se porte como un cerdo avaricioso y codicioso, en cualquier caso es coherente y consistente. Pero si es un altruista, es doblemente una gran persona. Y de hecho, cuando no existían las izquierdas, lo que existían eran hombres de la cultura, hombres potentados, hombres ricos, que hacían el bien al pueblo. Y de hecho, los primeros socialismos surgen de las distinguidas aristocracias y de las noblezas, si ustedes quieren saberlo. Y ciertos primeros feminismos e igualitarismos, ¿de dónde surgen? De los liberales, de John Stuart Mill, de Jeremy Bentham, aquí en el Río de la Plata, del doctor, del brigadier general, en realidad fue, luego solamente quedó en la memoria para las postrimerías, que fue el general doctor Manuel Belgrano, que se hizo militar en muy poco tiempo, y que tras sus victorias, ¿sí?, de Tucumán y Salta, y sus derrotas de Vilcapugio y Ayohuma, el mismo general San Martín dijo, no podría haberlo hecho yo mejor. ¿Estamos en claro con todo esto, mis queridos amigos? Mis queridos amigos, y mañana se celebra el Día del Graduado en Ciencias Económicas y es el homenaje a nuestro doctor Manuel Belgrano, quien había pensado que debía ser un monarca en un régimen de monarquía constitucional descendiente de las casas incaicas y fue el primero que habló de educación para las mujeres, mucho antes que Sarmiento. Es decir, que nosotros hemos pensado en la igualdad, hemos pensado en las mujeres, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, todos, hay gente buena en todos lados, pero cuando ustedes encuentran un hombre de izquierdas que luego se comporta como un avaricioso, es más cerdo que el cerdo, discúlpenme lo que acabo de decir, y me voy a permitir un chiste muy vulgar, pero no es ordinario, se puede decir en Amadeus. Y decime vos, Ricardo, si hay más música o si debo seguir con mis parlamentos. Es un chiste muy de la calle, pero es muy ilustrativo, arroja luz. ¿No hay mejores argumentos en favor de la propiedad privada que si a un progresista le roban el auto y el iPhone? ¿Vamos a la música?
Thank you.
bellísima e inédita música, eso lo diré más tarde con el cierre. Intento, quiero ser justo y ecuánime. Sí va mi homenaje para las personas de izquierda sentida, que lo viven en su vida cotidiana, que no solamente son arrestos y arrebatos intelectuales o grandes conquistas del espíritu, conquistas del espíritu y la práctica cotidiana altruista o la militancia revolucionaria. Ustedes saben lo que pienso de mucha gente y lo he dicho aquí. La dialéctica del que hace la revolución, ¿correcto? Yo siempre he hablado de, si yo lo tuviese enfrente al Che, tal vez, qué presunto enemigo formidable al que le daría cristiana sepultura, ¿correcto? A todos los que han ofrendado su vida por un ideal, ¿sí? Y piensen o no, pensemos lo mismo. ¿Se acuerdan del doctor Sábato? Si hablamos del Che, que ahora está tan de moda hablar, es un asesino. Dice, si voy a hablar de la mística revolucionaria y de un mundo más justo y mejor, me pongo de pie. Ahora si vamos a hablar de los intelectuales que hablan de la izquierda en los cómodos sillones de Londres y de París, a esos hombres no los respeto, hombres y mujeres. Bueno, espero haber sido justo. De la sartén al fuego, un poquito de economía, situación del campo. Creo que vengo bien con el tiempo. Mientras el sector político sigue concentrado en sus internas y pocos, ninguno, se dedican a gobernar, ni siquiera los funcionarios de menor rango. Menor rango quiere decir ser tercera, cuarta, quinta línea ministerial. ¿Se comprende eso? Creo que alguna vez yo les dije, existe el titular del Poder Ejecutivo Nacional, la señora vice, bueno, puede ser un señor vicepresidente, ¿correcto? Bueno, y nosotros tenemos ministros o jefe de gabinete de ministros y el ministro de cada cartera, ¿correcto? Tenemos los secretarios de Estado, los subsecretarios de Estado que reportan a los respectivos secretarios, tenemos directores nacionales por concurso, ¿de acuerdo? De acuerdo, porque secretario, subsecretario, ministro, son designaciones políticas. Entonces, debajo de un subsecretario, eventualmente de un secretario, están los directores nacionales, directores generales y otros rangos, A, B, C, ¿sí? Dentro de la Administración Pública Nacional, es lo que yo recuerdo muy humildemente, cuando estuve por concurso por allí. Mientras el sector público sigue concentrado en sus internas y pocos, ninguno, se dedican a gobernar, los productores del campo se debaten en un mar de incertidumbre potenciado por la inestabilidad política en pleno arranque de la campaña 22-23. Los riesgos habituales de mercados y clima están potenciados este año 2022. Seca y atrasos en los cultivos del hemisferio norte que tensan más la plaza agrícola internacional que, además, sigue con stocks muy bajos, mientras en lo local se sigue acentuando la sequía y las heladas a pesar del arranque con mejores perspectivas que había hasta hace unas semanas atrás. A esto se le agregan los precios internacionales alterados, además por la guerra del Mar Negro, que podrían bajar de golpe si el conflicto se llegara a solucionar, lo que se percibió con el amague de fin de mayo. Yo igual querría decirles que, disculpen que lo diga de esta forma, desafortunadamente, desgraciadamente, ahora existe un nuevo turning point en la guerra. Lo que parecía la avanzada de Ucrania ahora está revirtiéndose. Pero que también podrían continuar su escalada alcista si las condiciones climáticas se complican más en las principales zonas productivas. Una verdadera timba para cualquiera. Y, aunque en general las cotizaciones se encuentran en niveles extraordinarios, eso no se refleja totalmente en la plaza local debido a las retenciones, al atraso relativo del dólar oficial respecto al paralelo, a las restricciones comerciales impuestas, que incluyen hasta la prohibición de exportación en algún rubro, y otra serie de sugerencias no escritas que ponen en duda, otra más, las verdaderas posibilidades de recuperar la inversión que tiene el que haga agricultura, con semejante cúmulo de incertidumbres, ¿quién se anima a enterrar por 6 meses, quiere decir, capital inmovilizado, capital hundido, capital enterrado, entre $400 a $600 promedio por hectárea, que es lo que implica hacer un cultivo este año debido a la fuerte escalada de los principales costos en agroquímicos, fertilizantes, etcétera? Por supuesto que no es el único problema. A pesar de las declaraciones y garantías oficiales en varias provincias, sigue sin aparecer el gasoil, al punto de que ya se están suspendiendo las labores, mientras en la mayoría de las que aún se consigue, con restricciones de volumen, los precios a abonar son muy superiores al oficial. Tampoco hay cubiertas, ni muchos de los repuestos importados que exige la maquinaria agrícola más sofisticada, o algo tan simple como el alambre, si el planteo es mixto, con ganadería. Decir que en estas condiciones se puede arriesgar la siembra parece demasiado pedir, sobre todo cuando si se logran vencer todos y cada uno de los inconvenientes mencionados, tampoco es seguro que se pueda vender con libertad. Y el dato es clave, pues en la medida en que se prohíbe la exportación o se ponen cupos y restricciones de cualquier clase, se está alterando la plaza, permitiendo que los compradores cuenten con un mercado interno cautivo, obligado a aceptar la única oferta libre, que es una parte de la demanda local, dado que no se permite exportar. Cazar en el gallinero o pescar en la pecera son las imágenes más habituales que se usan para definir este tipo de situación. Pasa con la carne, con el trigo, con el maíz. Medidas explícitas o no tanto que impiden que el productor reciba el precio más lleno posible, aún con retenciones y doble tipo de cambio, ya que no juega la competencia. La antigua mesa de los argentinos ahora se aggiornó al desacople de precios que pretenden algunos funcionarios, como si ya no hubiera suficiente despegue. Basta ver los precios que cobran por la misma mercadería los restantes vecinos del Mercosur, sea en leche, carne, granos, fruta o cualquier otro producto. Pero lo que más desincentiva en realidad es que mientras en condiciones de producción normal se habla de las rentas extraordinarias para el campo, aunque de hecho las principales las tiene el gobierno, cuando toca la mala con sequías, heladas, inundaciones o incendios, a los productores les toca perder solos. Muy bien. ¿Hay más música? Dale. Thank you. Estuvo interesante este último pase de comedia porque me sorprendieron nuevamente. Esto es democracia en vivo. Es más, democracia directa. Juego con esta idea porque de alguna forma en Foro de San Pablo, el Foro de San Pablo sugiere abandonar las formas republicanas para ir a formas plebiscitarias de democracia directa para avalar a los poderes hegemónicos, populistas tal vez. Bueno, muy bien. Y aparte aquí sucedió también un paso de comedia interesante al introducir una quinta obra. Por suerte pude hacerlo de manera diligente y eficiente. Ricardo me dijo la quinta obra, entró al estudio. Yo lo hice de manera rápida, ¿no? Porque por ahí podría haberme demorado más, dado que ya soy un hombre mayor, y lo hice rápidamente. Bueno, entonces me corresponde anunciar la música que se pasó hoy, música muy especial. De Lucio Bruno Videla, dos canciones, Es el alba, una sombra, texto Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Se acuerdan? Gustavo Adolfo Bécquer se lo estudiaba en tercer y cuarto año de literatura en el secundario. Luego, Mar, también de Lucio Bruno Videla, texto María Esther Echeverri, interpretadas por la soprano Mayra Rodríguez Cosco, mi amiga la licenciada Mayra Rodríguez Cosco, acompañada por el pianista Miguel Arquet, en registro realizado en el estudio José Miguel Martínez en Madrid entre octubre y noviembre de 2013. Luego de Carlos López Buchardo, primeras audiciones absolutas en la historia de la radio, Amadeus, introducción, moderato y danza, alegreto, tercer y cuarto movimientos de los comentarios musicales para Romeo y Julieta, para la versión de Pedro Miguel Obligado de la tragedia de William Shakespeare, compuestos en 1934, interpretados por miembros de la Orquesta Juvenil de Radio Nacional, dirigidos por Lierko Spiller, durante un concierto realizado en la sala Martín Coronado del Teatro Municipal General San Martín, el 13 de septiembre de 1980. Para finalizar, y esto tomé nota aquí, me voy a poner estos lentes que son simplemente para parecer más paquete, porque con estos veo poco, son lentes orgánicas. Un fragmento, de la suite Ballet Falarca de José María Castro, que es uno de los famosos hermanos Castro, ¿no es así? Washington Castro, ¿no es así? Creo que es uno de los favoritos de Ricardo Piñero, interpretado por la Orquesta Filarmónica Latinoamericana, dirigido por Lucio Bruno Videla. He cumplido con Dios y con la patria, no aún, puesto que me faltan los saludos finales a René Vargas Vera y a Eduardo Bracalente, a Charlie Bonfilio Soranz, ya te saludé tres veces, en plena y franca recuperación, vas a volver a ser un titán, un coloso, palabras que me gustan, vos ya sabés, lo rimbombante, tal vez lo majestuoso, solemne, monumental, es propio tal vez de mi persona, y por supuesto al señor Enrique Yo, en su condición de venerable, paso previo a ser canonizado, quien sostuvo, quien propugnó, quien impulsó la eficacia y la eficiencia como prácticas conducentes, ineludibles, inevitables, ineluctables para la consecución de un fin, un cometido social. Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.